Y empezamos esta última parte del podcast hablando de las 5 últimas bowls, las Major Bowls. ¿Queréis abrir las patatas ya?
No, yo solo hacía ruidito.
Aquí los niños han traído tostitos, porque claro, es la Tostitos Bowl.
Pero aún no, de momento nada. De momento
sí. Ronderos lo prometió.
Ya, a ver, no sé. La primera de las Majors las hemos puesto, digamos, en orden de, entre comillas, importancia, las que a nosotros nos parecen más interesantes. La primera es la FedEx Orange Bowl, que se juega el 5 de enero. Enfrentará a los Iowa Hawkeyes contra los Georgia Tech Yellow Jackets. Debe su nombre, evidentemente, a la empresa FedEx, que es de transporte. Seguro que si habéis visto Náufrago, por ejemplo, la conocéis. Se disputa desde el año 1935. Y el premio...
¿Campo de los Redskins?
Sí, es el FedEx.
FedEx Field, sí. Y se premia con, atención, 17 millones de dólares.
Eso está un poquito mejor, pero solo para el ganador. Y el otro...
El otro... A ver, el otro imagino que...
Orange Bowl.
Zumo de naranja.
El otro imagino que debe tener algún tipo de compensación económica, pero evidentemente no es lo mismo que el ganador.
Por eso hay tanto interés, ¿no? En las directivas de las
universidades. Es que las grandes son grandes por algo. Iowa... Deja de hacer ruido, hijo mío, porque eso no se me va a oír. Ah, comed, niñas.
Pues lo llevas crudo, porque esto mira que hace ruido, ¿eh? Todo.
Iowa Hawkeyes, con un balance de 10-2, ha sido segundo en la Big Ten. Y Georgia Tech Yellow Jackets, 11-2, primero en la ACC.
Hawkeyes, que de hecho serían Hawkeyes. Que no, no confundir con los Hawkeyes de Virginia Tech.
Perdón,
que
no es exacto. Los Hawkeyes, los ojos de halcón, ¿vale?
Oh.
En Iowa, ¿crees que puedes dejar de comer y hablar? ¿Cómo lo ves?
Ahora mismo no.
Jugadores destacados en Iowa.
Iowa son los Hawks.
Los Hawkeyes estos.
Sí. Está el tema de Ricky Stanzi. En principio, quarterback titular indiscutible. Se lesionó ahora un mes o así. Se decía que se iba a perder lo que queda de temporada regular, pero que iba a volver para la Bowl. Uno, ya no sé si vale la pena que vuelva para la Bowl. Depende en qué forma esté. En forma de partidos, desde luego, no va a tener. Cosa que el suplente sí tendrá.
Dame alguna anda, que me estáis dando hambre, cabrones. Tú sigue hablando, haz algo.
Has visto la promo y dice, hoy es como Kruger.
Bueno, en cualquier caso. Dependerá un poco el juego.
Está Orán también, ¿eh?
Es que claro, es que ¿qué te pensabas? Bueno, eso. Que dependerá un poco el juego de Iowa de si está Stanzi o no. Desde luego el rendimiento cuando estaba Stanzi jugando ha sido mucho mejor que cuando ha estado el quarterback suplente. Pero oye, si no está, no está. Habrá que esperar a eso. Desde luego, la baja de Sean Green la han sabido... No te diré suplir, pero sí que camuflar un poco. Lo están jugando más al pase este año. La defensa está funcionando muy bien. Han sacado un par de receptores de nombres curiosos, cuando menos, pero de rendimiento bastante bueno.
Darrell Johnson Koulianos, el dorsal 15, es un junior. Y Marvin McNatt, el dorsal.
McNatt,
sí. Es el dorsal 7, es un sophomore. En defensa, por ejemplo. Aquí sí que hay un defensive end, uno de los top del año, es el dorsal 94, Adrian Claiborne, es un junior, 6'3", 282 libras, 9,5 sacks, y Rick Stanzi, del que hablaba ahora Ronde, es el dorsal 12, es un junior, 2.186 yardas de pase, una ratio no muy buena de touchdowns e intercepciones, 15-14. Y en el otro lado tenemos Georgia Tech Yellow Jackets. Esto también se rompieron el nombre, sí. En la cabeza con el nombre, los chaquetas amarillas. Quien su protagonista principal, digamos, del juego de ataque, quizás sería Josh Nesbitt. ¿Estamos de acuerdo?
Entre él y Jonathan Dwyer.
Josh Nesbitt es el dorsal 9, es el quarterback, es un junior. Ha pasado para 1.689 yardas, 10 touchdowns y 4 intercepciones. Y además... ha corrido para 991 yardas y 18 touchdowns.
Que para qué nos vamos a engañar, pasar no, no se le da muy bien.
No, y
el otro
corredor, el máximo corredor del equipo, es Jonathan Dyer, el dorsal 21, también es un junior, 1.346 yardas, 6,1 de media, 14 touchdowns. Con lo cual, ya veis que este equipo está pensado más que nada.
Lo que podemos esperar de los Georgia Tech es que vayan a correr como puedan, por donde puedan, y la defensa que aguante. Desde luego tienen un par de jugadores defensivos que a mí me gustan bastante, sobre todo Derrick Morgan, es un jugador que me gusta mucho. Y bueno, habrá que ver. La verdad es que en este partido hay jugadores en defensa, tanto Claiborne en un lado como Derrick Morgan en el otro. Incluso Pat Angerer, si me apuras, o Tyler Shash. Son jugadores que a mí me gustan bastante cómo juegan y que es un partido que quiero ver ya no solo por los ataques, sino por el rendimiento de los jugadores defensivos.
Georgia Tech, este jugador defensivo del que hablaba Ronde ahora, es el defensive end Derrick Morgan, es el dorsal 91 junior, 6'4", 272 libras y ha conseguido 12,5 sacks. Unos números que no están nada mal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el monstruito de Nebraska ha conseguido 12. Este tiene 12,5.
Además, es junior.
Es junior, sí. Algo más que añadir de esta bowl. Quizás bueno, estaríamos de acuerdo en que es la más débil, entre muchas comillas. La sí. Orange Bowl es la menos interesante. Insisto, entre muchas comillas, pero bueno.
Pero ya se sabe, últimamente todos los juniors tienen unas ganas tremendas a la que hacen una temporada medio buena y unas sí, ganas tremendas de entrar al draft, con lo cual tú dices, no, es junior, le queda un año. Ya veremos, no, ya no, veremos, ¿eh?
Pero me refiero a que en teoría tiene más margen de evolución todavía.
Tendría que tenerlo si es lo suficientemente inteligente como para quedarse, porque además Georgia Tech tiene equipo como para quedarse un año más. No hay ningún senior destacado que se vaya a ir sí o sí. Con lo cual, si aguantan el bloque otro año, van a estar otro año en la élite. Falta saber si la gente está dispuesta a quedarse otro año o no. Bueno.
La siguiente bowl, que nosotros hemos considerado más interesante después de esta, es la Tostitos Fiesta Bowl. Esta sí, en honor a ella, estamos aquí zampando como cerdas. Dejadme que la busque. Oye. Aquí estamos. Se juega
en... No como cerdas, solo un poquito, mira, así.
Eso ya es merendar.
Se juega la madrugada para nosotros del 4 al 5 de enero. Enfrentará a los Boise State Broncos contra los TCU Hornet Frogs, los amigos de Foot.
Sí.
La marca, digo, la bowl debe su nombre a la marca Tostitos, que es un aperitivo comercializado por la marca Frito-Lay en Estados Unidos.
¿Qué me dices? ¿Es un aperitivo?
Se juega desde el 71. Se premia con 18 millones de dólares.
No está mal.
Y se juega en el estadio de los Cardinals, en ese super pedazo de estadio que tienen ahora.
De la universidad ya está.
Boise State Broncos, balance de 13-0, los primeros de la WAC, de la Western Athletic Conference. TCU Hornet Frogs, 12-0, los primeros de la Mountain West. En Boise State, ¿qué tenemos en Boise State? En ataque, por ejemplo...
Tenemos de todo en Boise State. Boise State, la verdad es que es un ataque que es muy bueno y que además puede pasar, puede correr con éxito casi igual. Quizá pasan un poco mejor que corren, pero bueno, es un equipo bastante entretenido de ver y que ya veremos lo que puede hacer contra una defensa de TCU, que en principio es de las mejores sobre el papel. Yo creo que va a ser divertido ver el ataque de Boise State.
TCU, por su parte, en ataque, digamos, no tiene grandes figuras, no tiene grandes nombres.
Andy
no.
Dalton tirando largo.
Sí, es el más destacado, es el quarterback, el dorsal 14, es un junior, que sus números tampoco es que sean espectaculares.
No, ya te digo, tirando largo.
Pero en defensa, lo que comentaba ahora Ronde, tienen a dos, especialmente a dos jugadores.
Sobre todo Jerry Hughes.
Es el dorsal 98, es un senior, juega de defensive end y de linebacker exterior. 6'3", 257 libras... 11 sacks y medio. Y luego su pareja en el centro cuando juega de linebacker es Daryl Washington, que es el dorsal 41. Ojo a este porque es un senior. 6'3", 234 libras, 2 sacks, pero 99 placajes el solito. O sea, no está mal. Bueno, el solito no, me refiero en total, pero es un número bastante respetable. Hornet Frogs ha sido, a mi entender, una de las sorpresas del año.
Bueno, los dos, ¿eh?
Sí, pero Boise State, si te fijas, llevaba 3-4 años, desde el show ese de Ian Johnson, de la animadora, llevaba 2-3-4 años...
Es precisamente la Tostitos Fiesta Bowl.
Exacto, que estaba sonando, el nombre ya sonaba. O sea, tú miras 10 años antes y Boise State no sabía nadie quién era, pero ahora ya sonaba. Pero TCU...
No, sí que es verdad que Ian Johnson puso un poco a Boise State en el mapa y desde entonces no ha desaparecido. TCU, desde que salió Tomlinson, que no...
Era el hermano pobre del estado.
Sí, no...
No contaba para nadie y, bueno... No estaba al nivel de un Texas Tech ni de un Oklahoma. O sea, él era el hermano pobre de la zona y este último año ha tenido un balance con, si no me equivoco, Gary Peterson, además, al delante.
Patterson,
eso es. bastante bueno. Son invicto. Un equipo bueno.
Eso. Va invicto, es decir, es de los, esta bowl además va a servir para ver el nivel real de estos equipos. Estos equipos
están invictos los dos.
Los dos, exacto. Porque se decían, no, es que están invictos porque no se han enfrentado a ningún rival de entidad, porque sus conferencias son muy flojas. Bueno, vamos a ponerlos juntos a ver qué saben hacer. Vamos a poner el ataque de Boise State, que en principio es la hostia, con Kellen Moore, que si Jeremy Avery, que si Austin Pettis, que por cierto está tocado y no sé si va a poder jugar por lo menos al 100%. Oye, vamos a ponerlos contra una defensa buena, a ver qué hacen. Y al revés, vamos a poner al ataque de TCU contra una defensa de Boise State, que ha tenido partidos muy buenos, como el que jugó contra Oregon, y ha tenido partidos también bastante flojos. No lo sé, es un partido difícil de pronosticar, pero que sí que en principio son dos equipos, los dos son muy buenos, y ponlos en, es que ponlos en un campo y que se peguen, que se diviertan un poco, a ver qué pasa.
Igualmente, antes hablabas que la Mountain esta ha mejorado.
Mountain West, sí, los últimos años ha mejorado, sí.
Por eso digo que quedar invicto en esta tampoco debe ser un poco de palo.
No, es que equipos malos ya te digo que no son.
La siguiente que hemos considerado nosotros que es la mejor de las majors es la Rose Bowl. Este año... Esperad que la busque, porque
es la de Pasadena, ¿no?
Sí. Estamos, sí, señor, la de California, Pasadena. Este año enfrentará a los Ohio State Buckeyes contra los Oregon Ducks. Debe su nombre al estadio donde se juega, que es el Rose Bowl, sí. Pero además el nombre completo, digamos, es Rose Bowl Game Presented by City, que es una empresa también de estas financieras. Se disputa desde 1902, es una de las bowls más antiguas. Y el premio son también 17 millones de dólares. O sea, ya estén parlando ahí de...
Cabe, sí, ¿eh? Es lo de las majors se nota. Cuando se es nota, major y cuando no.
Ah, pero que lo raro es que den 17 kilos al ganador y el perdedor se lleva una palmadita.
A ver, oficialmente no se lleva nada.
Ya,
pero...
No, ya me imagino.
Que igual son 17 millones a repartir, que luego son 14 y 3.
Ya.
No sé.
Habría que verlo. Ohio State Buckeyes, con un balance de 10-2, han sido primeros en la Big Ten... Y Oregon Ducks con un balance de 10-2 también, han sido primeros en la Pacific 10. En Ohio State,
Pryor.
Terrell Pryor. ¿Quién es Terrell Pryor? Bueno, Terrell Pryor, algunos os acordaréis de él porque hace 2 años, si no recuerdo mal, decidió... ¿Dos o tres?
Dos. Es sophomore.
Ah, es sophomore. Dos. Decidió aceptar la oferta, digámoslo así, de Ohio State para asistir a esa universidad. Era un jugador con un tremendo hype, como dicen los americanos. De hecho, la prensa lo estuvo persiguiendo hasta que no dijo cuál era su decisión. Es el dorsal número 2, es un sophomore, jugador de segundo año. Y es el tipo jugador que ya tuvo Ohio State con Troy Smith. Es pasador, pero también corre. De hecho, es el máximo pasador, evidentemente, del equipo, pero también es el máximo corredor. 1.828 yardas por aire, con un ratio de 16 touchdowns y 10 intercepciones. Oh. Y además, 707 yardas de carrera, 5 de media y 7 touchdowns. Con lo cual...
Dime el ratio de completado...
144 de 258.
Uf.
Sí, a ver...
A ver... Sí,
como pasador es bastante justo.
Es corredor, vaya.
Lo que pasa que... De hecho, Ronde, en los podcasts durante la temporada regular, lo ha ido comentando varias veces, es un equipo que al principio se basaba muchísimo en él, y luego han descubierto que quizá lo suyo sería ayudarle un poco, y ha sido cuando Pryor ha jugado
cuando
mejor.
Le han quitado presión de encima, desde luego los números en la segunda mitad de la temporada son mucho mejores, tanto de él como del equipo. En la primera parte de la temporada el equipo perdió contra Purdue y perdió contra, no me acuerdo quién, contra USC también perdió. Y luego, en la segunda mitad de la temporada, lo ha ganado todo, y lo ha ganado además con solvencia. Bueno, es que es mucho mejor si no dependen de un solo jugador. Y además, si es un jugador como Pryor, que sí, que sabe correr y sabe moverse y tal, pero cuando le das la responsabilidad de un partido, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel mental, muchas veces se bloquea. Y si le das la responsabilidad de ganar un partido él solo, muchas veces no obtiene los resultados que deberías.
En teoría, esto que estás comentando debería ser siempre.
Debería.
En el fútbol. Estamos hablando siempre de que es un deporte de equipo, que no sé qué, sobre todo es muy de equipo. Ahora es verdad que en la universidad se basa mucho en tener...
A la estrellita de turno. Así tienes un icono y tal, la gente se refleja.
Bueno.
Y en el otro lado tenemos al campeón de la Pac-10, que no es moco de pavo, a los Ducks de Oregon, quien, digamos que la historia del año... alrededor de estos DAX ha sido, recordaréis, en la primera jornada, su entonces corredor titular LeGarrette Blount le soltó un derechazo a un rival al final del partido y evidentemente la universidad lo suspendió ipso facto, en plan, somos muy duros, esto no lo permitimos. ¿Y qué pasó luego? Pues que el equipo tenía bastantes problemas a la hora de ganar partidos y de repente...
No, problemas no tenía.
Yo creo que le costaba más de lo que debería. A mitad de temporada hubo partidos relativamente fáciles que le costó mucho tirarlos adelante y de hecho, el hecho de que haya vuelto LeGarrette Blount fue que alguien dijo, o vuelve o tendremos problemas. Y yo creo que se asustaron a nivel deportivo y han dicho, pues vamos a perdonarle. Y han hecho la pantomima de que si el jugador está muy arrepentido, ha entrenado muy bien, ha trabajado muy duro, bla, bla, bla. Le han aceptado una otra vez en el equipo, pero hace dos jornadas, una jornada solo. Y mientras tanto, pues su, en teoría, suplente, que es un freshman, que en principio no contaba para mucho, que es la Michael James, el dorsal 21, ha tenido una muy buena temporada, 1.466 yardas, con 6,9 de media y 14 touchdowns, sumado al juego...
Y aún así, es que este no es el máximo, el mejor jugador del ataque.
No, porque el mejor jugador del ataque es el quarterback, Jeremiah Masoli, el dorsal 8, es un junior, ha lanzado para 2.066 yardas con un ratio de 15-5, que no está mal, y además ha añadido 659 yardas por tierra con 5,7 de media y 12 touchdowns.
Es, lo cual, es un tío que le costó muchísimo asentarse en el puesto de titular. El año pasado, la era post-Denix Dixon, estaba que si ahora poníamos a este, ahora poníamos al otro, pusieron dos partidos a cada uno, habían tres en rotación, y al final parece que Masoli se ha sentado como titular y desde que le han dado la confianza para decir, no, tú eres el titular, vamos a jugar. Desde entonces está jugando mucho mejor y mira dónde está Oregón.
Además, coincidió la etapa post-Dennis Dixon con un cambio de entrenador que yo personalmente no acabé de entender. El que había sido entrenador los últimos 10 años, que ahora soy incapaz de recordar cómo se llamaba.
Velotti.
Gracias, Velotti. Fue cesado, aconsejado,
no, cesado, no.
Puesto, una cosa muy extraña.
Lo vendieron como un ascenso, pero a ver, pasar de entrenador a... director deportivo, no sé qué.
No sé, porque él...
Tampoco lo consideraría un ascenso.
Al principio no dijo nada. Fue la universidad la que hizo la declaración. Luego...
Jefe del programa deportivo.
Sí,
luego él dijo que había sido una decisión personal por temas de tiempo y estrés. Bueno, la cuestión es que fue una cosa un poco rara. Chip Kelly, que ha sido su suplente, lo ha hecho bastante mejor de lo que yo esperaba, teniendo en cuenta que además cogió el equipo, si no recuerdo mal, bastante tarde. Porque creo que el tema de Velotti no fue con tiempo. Si no, no recuerdo mal, fue como en junio, cuando la cosa ya está en marcha. Entonces, yo me esperaba otro tipo de resultados y, oye, 10-2, campeones de la Pac-10. También hay que decir, personalmente creo que, evidentemente, los DAX han jugado bien, pero ha sido más de mérito de un programa como USC o de otros programas grandes que, en teoría, tenían que plantar más cara.
No te creas. A ver, USC el problema que tenía es que en el draft pasado perdió a muchos jugadores. Muchos jugadores del calibre de Mark Sánchez, Brian Cushing, Mau Aluga, Clay Matthews, Philly Moala. Un montón de jugadores. Entonces, es muy complicado perder 6-7 jugadores titulares.
Y sustituirlos en un año.
Los DAX, ¿a quién perdieron? Perdieron a Jairus Bird, perdieron a Patrick Chung. No perdieron a nadie más. Y en principio, suplir dos jugadores en secundaria es mucho más fácil.
En el apartado de receptores, Ed Dixon es el dorsal 83, es otro tight end senior, este 6'5 pies, 243 libras. La verdad es que no ha tenido unos grandes números, pero...
Ha estado lesionado a media temporada también.
Y ya sabéis que tight ends en el draft no es que sobren, con lo cual hay que estar atentos a los seniors porque... pueden caer en vuestro equipo. ¿Algo más que añadir de la Rose Bowl?
La verdad es que
desde mi punto de vista se plantea interesante, ¿eh?
Es un buen partido. Además, Oregón últimamente su defensa no está rindiendo demasiado. De hecho, le costó bastante ganar el partido contra Oregon State. Ohio State ahora mismo está jugando muy bien, pero claro, es lo que decíamos el otro día, comentábamos que está jugando ahora mismo muy bien, pero es que esta bolsa juega en 1 de enero. Claro. ¿Cómo va a estar el equipo dentro de 20 días? Eso no lo sabemos.
Eso son 2 semanas.
Sí, sí, sí. Y Ohio State más, porque la Big Ten se para, no hay campeonato de la Big Ten. Y además la temporada regular termina en la jornada 12. Ohio State ahora mismo ya lleva un par de semanas parado. Más las 3 hasta la Bowl, a saber es que,
sí, te cortan el ritmo y a veces eso es tu peor enemigo. Sí. Peor que el equipo que tengas delante. La siguiente Bowl que nosotros hemos considerado más interesante es la All-State Sugar Bowl. Se jugará el 1 de enero, la madrugada del 1 al 2 para nosotros, y enfrentará a los Florida Gators contra los Cincinnati Bearcats. La Bowl debe su nombre, el All-State, a la empresa All-State Insurances, que es una empresa también de seguros. Se juega desde el año 1935. El premio son 17 millones de dólares también. Y como curiosidad, decir que la Sugar Bowl tiene un extenso museo que hasta hace poco estaba situado en el Louisiana Superdome, pero que después del Katrina se decidió trasladarlo a otro edificio con mejores medidas de seguridad. Es una de las, yo diría, majors, pero de las más majors, por así decirlo, digamos, y enfrentará a los Florida Gators con un balance de 12-1, campeones de la SEC. De la división este, perdón, sí, de la SEC, porque el campeón de la SEC fue Alabama, contra los Cincinnati Bearcats con un balance de 12-2, estos sí, campeones de la Big East.
12-2, no, 12-0.
12-0, perdón.
Bearcats, que es un cruce entre...
Un Bearcats es como un puma, por lo que he buscado yo. Es como una especie de...
Sí, sería un cruce.
Gato, o sea, montés.
No es un oso gato, no es.
Es como un oso, un gato de estos montés, un puma, un lince.
Vale, vale, esos que abundan tanto en Cincinnati.
Sí. No, pero es bueno, un Bearcat, dices, vale, un oso gato, allí se puede dar.
No sé. A ver, Florida.
Soy vídeo, no soy yo.
¿Perdón?
Nada.
Florida, que yo creo que a esas alturas es un poco tonto comentar, sí, quiénes son.
Redundante hablar de quiénes son los
protagonistas, pero
de Florida.
Vamos a hacerlo, evidentemente. El protagonista número uno, no solo del ataque, yo creo que del equipo entero, para lo que significa para ellos. Es el quarterback Tim Tebow, el dorsal 15, es senior, ha completado 182 de 269 para 2.413 yardas, una ratio, 18 touchdowns, 5 intercepciones, y ha añadido 859 yardas de carrera, 4,2 de media y 13 touchdowns. Digamos que este año ha sido de los últimos que se recuerda en Florida, el año que menos ayuda, entre comillas, ha tenido del resto del ataque. Quizá su máximo compinche ha sido Jeffrey Dems, que ha sido el corredor, dorsal 2, sophomore, 738 yardas, 7,7 de media y 7 touchdowns. Evidentemente se ha aprovechado de la presencia de Tebow.
El ataque de carrera no funciona.
Y luego...
No es que no funcione, es que no lo usan directamente. Para muestra solo hay que ver el campeonato de la SEC, Florida-Alabama, la ratio de carreras hechas por running backs, no sé si... Si en todo el partido fueron 5 carreras hechas por los running backs, el resto o carreras de Tebow o pases de Tebow. Es que además el play calling tampoco le ayuda a quitarse un poco de presión. Pero bueno.
Luego teníamos...
Igualmente los números no son tampoco nada espectaculares.
Se perdió un par de o tres de partidos por lesión. No sé si recordaréis a media temporada que tuvo ese choque con un... Con
sí,
la regla de línea y estuvo ahí medio muerto en el campo.
Pero igualmente son 280 intentos de pase por 110.
No, 170.
No, 170 completados.
No, espectaculares no son. Lo que pasa que, lo hemos dicho muchas veces, el mérito de Tebow radica en toda la atención que genera de las defensas, todo el hecho de que es un jugador, es un líder nato, lo hemos dicho muchas veces. Es un tío que ha tirado adelante el equipo en momentos complicados. Eso evidentemente no se lo puede quitar nadie. Lo que pasa que en la eterna discusión que ya llevamos como 2 años diciendo qué será de él cuando llegue a la NFL, siempre sale este argumento, y a mí que sea un líder me parece fantástico. Pero si es un líder y es el cuarto quarterback del equipo en la NFL, bueno, será un líder cojonudo, vale. Pero...
De momento ya he dicho que si se presenta el caso, que está planteándose el hecho de cambiar de posición.
Sí.
En principio él quiere ser quarterback, pero que si no sale la oportunidad, por lo menos nos ha puesto un plan Patrick White, de que yo soy quarterback, yo mando este mundo. Y que yo no voy a jugar de nada más que no sea
de yo creo que él también, él aspira a salir de los primerísimos del draft, supongo.
Y va a salir, solo por el merchandising y por el hype que genera, seguro, estoy convencido de que no pasará de primera ronda.
A ver, dependerá, falta que la NFL acabe y que sepamos quién va a escoger primero, pero probablemente, como tengan necesidad de quarterback, el equipo que escoja...
Luego, otros compañeros de Thibaut en el ataque han sido, por ejemplo, Riley Cooper, un senior, el dorsal 11, un receptor... De 6 con 3 pies y 215 libras, 8 touchdowns de recepción y 780 yardas.
Que básicamente es porque se la pasa solo a él prácticamente, pues son compañeros de habitación y son súper amigos.
Y luego Aaron Hernández, el 281, que es un tight end, lo que pasa que este es junior y que falta ver el año que viene cuando esté el otro quarterback que sea. ¿Quién?
John Bradley.
John Bradley, ¿y qué tal pinta?
Bueno, bastante más. No, bastante más convencional. Pero bueno, no pinta mal del todo.
Luego, en defensa, evidentemente, estamos hablando de un programa muy importante y los jugadores de defensa en este caso son casi tan importantes como los de ataque. Tenemos al cornerback Joe Hayden, es un junior, el dorsal 5, 5'11", 190 libras, ha conseguido 62 placajes, 4 intercepciones y 3 sacks.
Ahora mismo creo que es el mejor cornerback en college.
¿De los que hay todo el año, aunque sea junior?
Sí, sí, sí. Y creo que va a salir este año y debería ser el primer cornerback en salir.
Luego está el linebacker Brandon Spikes, el dorsal 51, es un senior, 6'3", 258 libras, 62 placajes, 2,5 sacks, que el único problema que plantea, o la única duda, es el tema de si tiene la cabeza bien amueblada, porque a mediados de temporada hubo un follón,
no.
Casi le detienen, si no recuerdo mal.
No, el follón con Brandon Spikes fue... que en el partido contra Georgia le intentó meter los dedos en los ojos al running back de Georgia y luego sí, salió, estoy muy arrepentido, no sé qué, se suspendió a sí mismo por el siguiente partido y bueno, hay que verlo. A ver, está claro que Spikes jugar sabe, tenía la opción de entrar en el draft pasado, no lo hizo y creo que le ha perjudicado en stock, porque en principio el año pasado estaba al nivel de los mejores linebackers, y este año pues hay otros que lo han hecho mejor y quizá no vaya a salir en primera ronda. Pero en cualquier caso es un tío que sabe jugar.
Y luego de esta defensa, un jugador que creo que no ha recibido la publicidad que merecía, y a mí me gusta mucho, es el defensive end y linebacker exterior Carlos Dunlap. Es el dorsal 8, es un junior, 6'6", 290 libras, lo cual es un tamaño bastante interesante. Ha conseguido 7 sacks y medio... Y a mí me gusta bastante, no sé tú qué opinión te merece, pero...
Hombre, a este nivel sí, pero si luego analizas todos los ends que han salido de Florida estos últimos años, véase, Jarvis Moss, ¿cómo se llama? Derrick Harvey.
Pero
no están rindiendo tanto en la
NFL. ¿Tenían todos el tamaño que tenía?
No,
este.
para nada.
Claro, es que este es un prospecto interesante, tanto por los resultados que ha dado como por el tamaño que tiene. De tamaño está muy bien, es prototípico. Luego puede ser un tío prototipo de tamaño y no comerte un rosco, ¿eh? Eso ya lo sabemos todos, pero no sé, me gusta mucho una cosa de él y es que tiene los brazos largos, que es una cosa que siempre se busca. Si le ves jugar, te das cuenta que tiene unos brazacos inmensos.
En un exterior, tipo Gravel.
Exacto. Y luego están los Cincinnati Bearcats, unos Bearcats que han sido una de las sorpresas de la temporada y que además su head coach en un movimiento... muy poco elegante desde nuestro punto de vista.
Sí, sí, sí.
Ya ha anunciado que ha firmado para ser el próximo head coach de la Universidad de Notre Dame. Lo que pasa es que no ha esperado ni a que estuviera la bowl,
antes,
es lo que decíamos.
Antes de jugar la bowl es feo.
Es lo que decíamos ahora con Ronde, puedes firmar, no digas nada y al día después pues te despides y te vas.
Lo puedes saber la directiva si quieres, para
claro.
Que lo sepan, para que busquen a alguien.
Claro.
Pero
no,
no
hace falta,
pero no lo hagas público.
En cualquier caso, a ver, no olvidemos que Brian Kelly es un tío que hasta ahora no lo conocía nadie. La Universidad de Notre Dame tiene un caché. La de Cincinnati, en principio, a priori, no tiene tanto caché. Es muy probable que sea la ilusión de su vida, sobre todo si es un poco cristiano. Pero
sí,
oye,
sí.
Oye, no le puedes hacer el feo así al equipo ni a la afición ni nada.
O sea, yo
no,
me
claro,
creo que lo
ve, firma el contrato y cuando sea, pues ya...
Además, por eso la causa de confidencialidad, que no se haga público, lo avisas a tu universidad y dices, señores, el año que viene no estaré.
No le cuesta nada. Además, teniendo en cuenta que...
Si es que quizá este es el partido más importante en la historia de este college.
No, yo me refería a otra cosa. Me refería a que tanto el college se ha aprovechado del entrenador como el entrenador del college. En el sentido
claro.
De que uno a otro les ha venido bien para conseguir fama y nombre. Por lo cual, sí, vale, Cincinnati es Cincinnati en estos momentos por lo que ha hecho Brian Kelly, pero Brian Kelly también porque Cincinnati en su día confió en él, le han dado una serie de recursos. Entonces,
y que no cuesta nada hacer las cosas bien y acabar las cosas.
Claro, y marcharte como un señor. Entonces, en el apartado de los quarterbacks, y digo quarterbacks en plural, porque en principio el titular es Tony Pike, que es un senior, que hablan hablan de él para este draft como el típico sleeper, porque tiene un tamaño bastante interesante, más que nada, 6'6", 225 libras, ha lanzado 2.350 yardas y una ratio de 26 touchdowns y 6 intercepciones. ¿Y por qué decía quarterbacks en plural? Bueno, pues porque Tony Pike estuvo de baja como 3 o 4 semanas.
Sí, un mes aproximadamente.
Le tuvieron que hacer una intervención para ponerle una placa, no sé si en el brazo.
No me acuerdo dónde.
Creo que sí, en el brazo. Y su sustituto, que fue Zach Collaros, no lo hizo nada mal. Exacto. De hecho, incluso se habló de una posible controversia que luego no ha sido tal, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, no
este
te creas.
Este tío tiene estos números habiéndose perdido 2 o 4 partidos.
Sí.
Coño. Perdón.
Por eso hablan de él como un sleeper.
No.
Es un tamaño muy interesante. Juega en una.
Intentos.
Ha completado 184 de 293. Bueno. Un 60% más o menos. No está mal.
No está mal, ¿no?
Juega en una ofensiva que es muy pro-friendly, como dicen los americanos. ¿Qué? Muy parecida a las profesionales. Y hablan de él eso, como un sleeper.
Y pues, en teoría tienen las tres cosas que se busca en un quarterback. O que se debería buscar en teoría, que es que el sistema no sea un funny game de estos de hago lo que me da la gana.
Tiene el tamaño.
Tiene tamaño y tiene los dos porcentajes muy buenos. Porque el de touchdowns intercepciones es buenísimo, 26-6, ¿no? 26-5.
26-6. Sí.
Y un 60 o 60 y algo por ciento de completados.
Entonces, lo que no hace, a mi entender, muy bien Cincinnati es correr. Correr lo justito.
Bueno, pero porque ya pueden pasar. Y es decir, es de esos tipos de equipos que establecen el pase para poder correr luego, si es que les da la gana.
Para perder tiempo, si es que les interesa.
Isaiah Pate es el dorsal 23, es un sophomore. 758 yardas, 6'6 de media y 9 touchdowns. Y de los receptores, el máximo receptor es el dorsal número 1, que es senior, es Marty Gillard, que ha conseguido 1.150 yardas y 11 touchdowns.
Que es probablemente, como jugador, es el mejor de todo el equipo. El otro día, de hecho, el partido contra Pittsburgh, fue Gilliard quien los metió en el partido. Un retorno de kickoff, que luego una recepción larga, es un tío que atrae las defensas como quiere. Y, a ver, se está beneficiando más gente. Armon Beans, por ejemplo, DJ Woods, que son receptores bastante justitos, están teniendo buenos números porque la gente está pendiente de Gilliard. Lo que no sé es si tiene intenciones de entrar al draft o no, porque no me acuerdo. Creo haber leído algo, pero no me acuerdo si era que sí o era que no.
Hombre, el señor.
Ah, vale, entonces nada, vale.
Sí,
entonces
sí. Por eso no has leído nada. Porque se va a presentar.
No, entonces me estoy confundiendo con otro jugador. Porque he leído algo hoy sobre alguien, pero no era Gilliard. Vale, entonces nada.
Y luego, de los defensas que os hemos puesto de Cincinnati, quizá el más destacable sea el cornerback Aaron Webster. Es el dorsal 17, también es un señor. Y es un 6'2", 211 libras, que para un cornerback es un tamaño que está muy bien.
Sí.
Sobre todo en el tema de apoyo a la carrera. Hombre, tiene 62 placajes, que está bastante bien. ¿Algo más que añadir de esta Sugar Bowl?
Le va a costar mucho ganar a Cincinnati, yo creo.
¿Florida le va a costar, pero crees que ganará Florida?
No, que creo que le va a costar mucho ganar a Cincinnati.
Ah, vale.
Porque Cincinnati es un equipo que juega al pase y va contra probablemente los dos mejores. Bueno, los dos mejores no, pero Hayden es un muy buen cornerback. Jenkins en el otro lado es muy bueno también. Major Wright como safety está por todas partes. Brandon Spikes también es un tío que suele ir a cobertura de pase bastante bien. El Parras de Florida es bastante bueno. ¿Dónde flojea la defensa de Florida? Contra la carrera, pero es que Cincinnati tampoco sabe correr. Cincinnati lo que va a hacer va a ser buscar a Gilliard, buscar a Armon Beans, y va a ser complicado. En cambio, Florida contra la defensa de Cincinnati les puede hacer un roto en cualquier momento. Con lo cual, el pronóstico, aunque Florida haya perdido un partido y Cincinnati no haya perdido ninguno, y se pueda pensar que por el récord favorito es Cincinnati, para nada, el favorito es Florida.
Y finalmente, la madrugada para nosotros del 7 al 8 de enero está el City BCS National Championship Game, la madre de todas las College Bowls y la que por consenso se considera la final nacional. digamos, sí, la principal.
Sí. Aunque hay mucha gente que dice, igual, ¿y por qué no está aquí TCU? ¿O por qué no está aquí Boise State? ¿O no está aquí Cincinnati? Todos van invictos, pero a ver.
En primer lugar, enfrentará a los Texans Longhorns contra los Alabama Crimson Tide. Se juega en South Florida. No sé por qué aquí pone Pasadena, California. Mea culpa. Pone Pasadena, California, Rose Bowl. Ni caso, culpa mía. La Bowl debe su nombre a, como hemos dicho antes, porque financia dos, al holding financiero City. De esta no tengo premio porque no es sabido. Se habla de que son alrededor de unos 30 millones de dólares, pero nunca se ha hecho público. Se disputa desde el año 98. Enfrenta a los equipos elegidos por la organización que se considera que son los mejores equipos del año. ¿Vale? Lo que pasa que, como decía bien Ronde, es una...
Que siempre trae discusión.
Sí, siempre.
Claro, es decir, sí, ¿qué es mejor? ¿Este que va a 12-0 o el otro que va a 12-0 también?
Ya.
No este acabas de saber
lo que es. Y porque además compararlos contra quien se han enfrentado y contra tal es muy complicado. Porque...
No, es lo que hacen. Tienen un ordenador y va mirando ratings y va mirando récords de cada uno y saca la lista, pero oye.
Tenemos Texans Longhorns, un balance de 13-0. Han sido los campeones de la Big 12. Y por su parte, Alabama Crimson Tide, un balance de 13-0 y han sido los campeones de la SEC. En Texas, bueno, pues en Texas el hombre principal, el foco de atención del ataque es Colt McCoy. Es un senior, con lo cual se presentará al draft. Es el dorsal número 12, finalista para el Heisman Trophy que se entrega mañana. Sus números, 330 de 468 para 3.512 yardas. Una ratio, a mí no me gusta mucho, 27 touchdowns, 12 intercepciones. Durante varias semanas lanzó...
Es que ese es el problema, empezó la temporada muy mal. Y eso...
creo que es su peor año con intercepciones. O sea, el resto de años había tenido...
No, es lo que dice Ronde, la temporada la empezó muy mal. Sí, ayudó a su equipo a ganar, que es lo que cuenta, pero personalmente él tuvo algunos días... bastante flojillos. Entonces, ¿el problema aquí cuál era básicamente? Pues que el juego de carrera...
Es que no funciona casi nunca el juego de carrera.
En sí. Especial al principio de temporada, o sea, era nulo.
No, al principio de temporada aún hacían algo. A la que Colt McCoy se ha puesto a pasar un poco, es cuando el juego de carrera ya ha desaparecido por completo.
La cuestión es que han tenido dos máximos corredores.
Pero no nos engañemos. Es decir, Texas últimamente, yo creo que desde Cedric Benson que no corre.
No, pero me refiero, estadísticamente hablando, los dos máximos corredores son Trey Newton, que es el dorsal 23, es freshman, y Cody Johnson, el dorsal 31, es un sophomore. Pero el primero, que es el que más yardas ha tenido 513. Son muy pocas.
Jamal Charles, ¿no? Sale de Texas.
Sí.
Sí, pero no era tan importante, clave en el equipo.
No, además, Jamal Charles, el año estaba compartiendo backfield con... ¿Selvin Young era? Sí. Selvin Young. Luego está el receptor Jordan Shipley, es un senior, el dorsal número 8, que aparte de ser el compañero de habitación de Colt McCoy, es con quien se entiende mejor y se ha notado muy...
Suele pasar, ¿eh? En muchas el campo, veces quarterback y receptor favorito suelen ser compañeros de habitación y amiguísimos.
Y amiguísimos.
1.363 yardas de recepción, 11 touchdowns. Y luego también tenemos...
Se tiran a las mejores cheerleaders...
Yo iba a decir que se iban de putas juntos, pero no.
Se tiran a las mejores cheerleaders...
Y luego...
Los más empollones les hacen los trabajos y los exámenes...
El jugador...
Por cierto, mira que es feo de Colt McCoy...
Sí, feucho es...
El jugador más destacado en defensa seguramente sea Sergio Kindle... Es un linebacker, es el dorsal número 2, es un senior... 6'4", 255 libras...
Este nombre, Sergio Kindle...
Chocolate.
Es que, hombre, va a ser.
Qué malo.
Como ganen la Bowl, la City BCC
Championship
Game y tal, por una intercepción de este que la devuelve para Touchdown, será la Kindle sorpresa.
Bueno, después de aquí.
A mí me gusta más el safety. Por eso que Kindle ha tenido una temporada un poco floja.
Sí, es que se esperaba bastante más de él.
Sí, que es su chat.
No.
¡Ay! El safety es Earl Thomas, el dorsal 12, es un sophomore, 5'10, 197.
No, sí que puede ser.
Sí, claro que puede ser en college, sí.
Sí, sí, puedes tener 12 y 12. Sí, uno en ataque y otro en defensa.
Mira qué bien. Esta no me la sabía.
5-10, 197 libras. Y bueno, ¿por qué dices que te gusta más? 8 intercepciones, ¿eh? Ahí es nada, el chaval.
Sí, además es un safety de estos que es en rollo Brian Dawkins, que siempre está cerca del balón, siempre está ahí para hacer el placaje, para deflectar el pase, para hacer la intercepción, para asustar aunque sea.
Siempre,
no, siempre está cerca de la jugada. Y de hecho, de Kindle lo que pasa es que se esperaba que fuera el nuevo Oracle. Y va a ser que no.
No.
Va a ser que no. No,
no, no es... Para el rendimiento que le han sacado los Redskins al viejo Oracle.
Bueno, no te creas. Bueno, ¿eh? No, si lleva
7-8
sacks.
Margen, no me jodas.
Lleva 7-8 sacks.
Sí, bueno.
No es tan grave. Hay los peores, ¿eh?
Hay los.
En el otro lado estarán Alabama Crimson Tide, quien su jugador principal, evidentemente, es Mark Ingram. Es el corredor, el 2-22, es un sophomore, jugador de segundo año. También es finalista para el trofeo Heisman. Sus números, 249 carreras para 1.542 yardas, 6,2 de media y 15 touchdowns. Acompañando a Ingram en el ataque están Greg McElroy, el quarterback, dorsal 12, es un junior, que ha tenido unos números, bueno, yo creo que bastante decentes, 2.450 yardas y una ratio de 17-4, y especialmente Julio Jones, que es el sophomore, dorsal 8, 573 yardas, 4 touchdowns. Pese a que los números no lo indiquen, yo creo que es un jugador más importante de lo que dicen los números.
Hombre, sí, sí que se le trata como un jugador importante, porque sí que acapara muchos defensas, mucha atención, aunque yo realmente no le he visto aún ningún partido así que digas, bueno. Puede también que en parte porque Alabama tiene unos quarterbacks justitos y porque el juego de carrera es lo que más se estila. De hecho, en el PDF no está, pero a mí el que me gustaría destacar de este ataque también es Trent Richardson, que es un running back freshman, que también rota backfield con Mark Ingram y que desde luego está al mismo nivel.
Ojo,
estamos hablando de un freshman.
¿Un sophomore?
Un sophomore, los dos running backs. Y el quarterback y el tal son dos...
Junior y un sophomore.
Ah, junior y sophomore.
¿Y cuatro años junior?
O sea, si se quedan todos... Bueno, no.
Va a ser exactamente lo mismo.
Lo mismo, pero mejorado. Aumentado. O sea, pero con un año más. Ah, no fácil.
Aquí lo que pasa es que se agente en defensa. Ese creo que va a ser el problema básico.
En defensa. En primer lugar tenemos al linebacker Rolando McClain, el dorsal 25, es un junior. 6'4", 258 libras, 100 placajes este año. Tenemos al defensive tackle Terrence Cody...
Que probablemente es el mejor linebacker en todo el college. Aunque los números no sean los más espectaculares.
Bueno, 100 placajes no está mal, ¿eh?
Sí,
hemos dicho que hemos hablado de algo
habido
más.
De 140 y tal. Pero yo creo que es el más completo. Mira, Terrence, linebacker de esos clásicos.
Terrence Cody, que seguramente sea el segundo defensive tackle salido de este draft. Después del SU, el de Nebraska. 6'5", 365 libras. 25 placajes, los números evidentemente.
Sí, pues es que ya ni lo intentan. Lo de correr por el medio ya no se intenta contra la Alabama. Este tío se come tres tíos. Es decir, tres líneas ya vayan a bloquear a cualquiera.
Aparte de que no está en una división, supongo. O sea, que esta división debe ser más dura, la división que juegan estos, sí, debe ser más dura que la del en su aquel. Aparte, claro, lo que no debe tener es tanto parrash, pero es que es lo que hablábamos del tío. Cuando hemos hablado del otro, es que no es normal que...
No, parrash.
Que los tackles hagan sacks y hagan tal. No es muy normal.
Parrash casi,
de la línea.
Parrash casi no tiene. Pero sí que ha bloqueado algún field goal. Pone presión. Es que correr por en medio es muy complicado contra esta gente. Porque está el tío este, ya te digo, cada jugada muchas veces se come a dos o incluso a tres líneas, porque es que si no, no lo paras.
Luego está el strong safety, Mark Barron, el dorsal 4, es un sophomore, 6'2", 215 libras, no está nada mal, 7 intercepciones este año. Y finalmente el cornerback, atención al nombre, Javier Arenas, dorsal 28, es un senior, 5'9", 198 libras... Ha tenido 5 sacks, 3 intercepciones y además retorna kickoff y punts.
Y es probablemente el mejor retornador de todo el college también.
Ándale, lo veremos en la NFL.
Igual no es ándale, igual es de padres...
Pues sí, pues es hondureño. Pero...
Yo qué sé, ya veremos.
¿Que es junior, senior?
Es senior, Javier Arenas.
O sea, ya veremos.
Sí, tiene pinta.
Predicción.
Complicado. A ver, ¿por dónde empiezo?
Según la prensa, Alabama va.
Sí, según la prensa, Alabama va a barrer.
Eso, dejadme que lo diga porque...
Bueno, los Longhorns son una...
La, el, segundo día, o sea, la final fue un sábado, la final, ambas finales. El mismo lunes, Sporting News, en su newsletter que manda cada día, ya estaba diciendo, el titular en portada era ¿por qué Alabama arrasará a Texas? Entonces dices, en primer lugar, yo personalmente, si fuese periodista, digo...
No puede ser tan fantoche.
Me cortaría un poco. Eso como apunte personal, pero ya os lo futreo, o sea, es vuestro trabajo. Pero hay una cosa, y se lo contaba a ellos, y es que Mac Brown, si una cosa tiene, es que es un motivador de cuatro pares de huevos. Entonces, yo estoy convencido de que Mac Brown está guardando todas las portadas que encuentra. Sí,
no,
y el día antes...
Las amplía todavía.
El día antes empapelará el vestuario con todas.
Deben estar ya entrenando con las portadas.
Con todas las portadas colgadas en las paredes. Porque yo creo que no... O sea, es una final, es la BCS, es la final. Son dos equipos invictos, son dos equipos con grandes jugadores... que han demostrado a lo largo del año que pueden ganar de muchas formas diferentes, cuando el partido se les pone en contra también ganan. Yo creo que decir tan claro el segundo día después de que se decidan los equipos es que los van a arrollar, los van a machacar, yo lo veo un poco arriesgado.
Pues que también, bueno, estábamos hablando de lo mismo que antes, que jugaron el sábado pasado. Vale, ¿cuándo es la final? El 8 de enero.
Claro.
¿Qué sabes? Igual pasado mañana McElroy se cae de la moto y no puede jugar. Digo de la moto, como sí, puedo sí. decir, que pisa una moñiga de vaca y se rompe la pierna. Sí,
o va borracho, se mete con el coche no sé dónde y lo detiene. Mil cosas.
Como viven en esto que sale en las películas, que viven en estos edificios y las congregaciones estas, vete a saber. Igual que hacen cualquier putada y no puedo jugar.
En cualquier caso, hacer predicciones a estas alturas...
Es muy complicado.
Ya es muy complicado. Y hacer predicciones tan...
dos equipos
obstinadas y cerradas...
Dos equipos que en teoría están más o menos igualados. Aunque tú creas que un equipo es superior al otro, a un partido
puede pasar muchas cosas.
De hecho, en un cuarto puede pasar muchas cosas.
Y en una final.
Entonces,
las emociones están ahí.
Aunque tú creas que hay más mimbres en un equipo, decir que este equipo va a aplastar al otro es tontería.
Y de hecho,
tontería porque te lo puedes comer, pero con patatas.
De hecho, Alabama no sería la primera vez que tiene una laguna mental. De hecho, en la final de la SEC del año pasado, estaba dominando el partido contra Florida, pero en el último cuarto se bloqueó y Florida metió no sé si 21 puntos y remontó el partido. Este año no les ha pasado aquí, pero ¿quién te dice que la presión no va a poder con ellos en la final? Igual se bloquea y Colt McCoy les hace un traje en un cuarto y se ponen 20 puntos arriba.
Ahora te iba a hablar de Colt McCoy porque si algo... Sabes que yo no veo mucho atrás, pero lo que sí he visto de este tío es que es el tipo quarterback que es muy capaz de remontar el partido en el último cuarto. O sea, se le ve un tío bastante...
A mí hay una cosa que me pone un poco nervioso de Colt McCoy. Y es que...
A mí me pone nervioso la pinta, que es un poco...
Sí, bueno, la pinta...
Es como pinta de pijo chulín,
bueno,
no
la
sé.
Pinta,
pero bueno, eso
pero
es
hay
tema.
Una cosa que me pone muy nervioso y es que el último año en especial, yo creo que ya hay alguien del tema de imagen o algún tipo de consejero en Texas que le debe haber dicho que lo haga. Y a mí personalmente me repatea, y es que cada tres palabras menciona a Dios. O sea, tú puedes creer lo que quieras, pero no hace falta que lo publicites. Créelo tú.
No hace falta que seas Tebow.
Pero, exacto. A eso voy. Que Tim Tebow siempre ha sido un tío, además, se fue a las misiones o ayuda, no sé qué. Vale. Siempre ha sido un tío que se reconoce que es muy religioso y cree mucho. Y de repente, este último año, Colt McCoy cada tres palabras menciona a Dios. Y me mosquea un poco. Porque a mí me parece que alguien le ha dicho, oye, que el otro lo hace, hazlo tú también. Y a mí me parece una solemne tontería.
Que salgan a jugar con un crucifijo, como hace el secretario y ya está.
Que se dejen de Dios y de hostias y jueguen.
Bueno, a ver, no, pero si a mí me parece muy bien que sean religiosos, pero es verdad que parece que sea más un tic de imagen.
Pero a mí no me interesa.
Pero yo igualmente crea en Dios o no, a Colmacol prefiero. A ver, yo le veo un quarterback y ya lo era cuando era más joven, cuando no era su año
senior. Si ha jugado los cuatro años de titular, experiencia.
Por eso, el tío tiene experiencia. Jugó ya desde rookie.
La sensación que me da muchas veces es que igual la procesión va por dentro, pero parece que no se ponga nervioso. Como solo tiene esa cara de mongolo, porque tiene un poco cara de mongolo, ¿eh?
Sí, es
no
que estaba intentando no decirlo,
pero lo siento, ¿eh?
He dicho no, que era feo, vale, el otro dice que las pintas
tengo,
no sé qué.
Tiene como cara de prefabricado. Más
yo tengo gula papal que dejas en mi equipo. O sea, tiene cara de mongolo.
No,
te faltaste un punto.
Es como, a ver, yo le he oído entrevistas y el tío habla rápido y bien y normal.
Se expresa bien, menos dejando al lado el rollo de Dios, pero hablando...
Pero una cosa no quita la otra, que tenga cara de mongolo no significa que lo sea.
Pero es que no es... Yo no le veo eso. Yo tengo siempre la sensación con los americanos, con las chicas también, sobre todo con las mujeres americanas, que están como prefabricados. ¿Os habéis fijado que cada X sale uno que es igual al otro? O sea, rubitos, con estos ojitos así altitos, delgaditos y no sé qué. Y entonces sí, este puesto así de como de niño bueno, y claro, si ya me dices que encima nombra a Dios en tres palabras, pues ya, la leche. O sea, no sé, a mí él no me gusta como tal, ahora como quarterback he de reconocer que sí me gusta. O sea, lo que le he visto. Más que nada porque me parece un chaval con mucho carácter y le vi un partido cuando era rookie, o sea, el primer año, y me pareció un tío con un carácter extraordinario.
No, además, se ha cargado,
para ser quarterback de...
Se ha cargado este año varios récords
sí, claro,
de NCAA.
Es el quarterback con más victorias en la historia de la NCAA.
Malo no puede ser para tener esos récords. Significa que algo haces bien, ni que sea algo. Sí. Y este año se ha demostrado que el equipo, el juego de ataque, como decíamos antes, no ha funcionado. Él, a nivel personal, ha tenido unos números bastante discretos.
Pero va subiendo.
Pero ha seguido ganando.
Va subiendo.
Ha hecho ganar el equipo.
Bueno, y ha hecho ganar a su equipo. Y yo creo que eso es un tema muy, muy importante. Como mínimo, ya no solo pensando en el futuro, sino pensando en una final. Con lo cual...
Hombre,
veremos qué pasa.
Ya te digo, este tiene experiencia. McElroy es el primer año que juega de titular. El año pasado estaba jugando John Parker Wilson. Entonces, no sé si eso le puede pesar.
Por eso hablábamos antes del ataque de Alabama y decíamos que eran muy jovencitos todos. O sea, que tienen un futuro excepcional, probablemente. Si para el año que viene los mantienen a todos.
Sí, que yo creo que sí, en principio.
Pero que en teoría, veremos qué pasa.
A ver, el tema técnico aquí se plantea de la siguiente forma. Texas correr no va a correr, con lo cual el factor Terrence Cody queda, no te diré minimizado, porque va a estar ahí, va a putear todo lo que pueda, pero oye...
Sí, pero que si no vas a correr por el medio, le puedes meter centen en los dos guardias que vayan a por él.
Y dejas a los backs para los linebackers, por ejemplo.
Claro.
Hombre, lo que es evidente es que en el caso de Texas el partido estará en las manos y en los hombros de Colt McCoy.
Eso está claro.
Y en la cabeza de Colt McCoy, eso es evidente.
Eso es evidente.
Y en la de Alabama me atrevo a decir
Salvo decir que Jordan Shipley le pille la inspiración y haga un retorno o cualquier cosa de
que
esas.
Tampoco lo descartemos.
No, 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 porque Shipley también aparece en momentos puntuales, como el año pasado en el partido contra Oklahoma, que estaba abajo Texas 14-3. Cogió un kickoff, lo devolvió y a partir de entonces, que si toda la banda bien, que si toda no sé qué, vamos a ganar el partido y al final acabaron ganando el partido. No. Es que Texas en cualquier momento te puede hacer una jugada de estas, un retorno, o un retorno de intercepción del mismo Thomas, o un sack de Kindle, o no sé qué. Ahora bien, también te lo pueden hacer al revés. Javier Arenas te puede coger una bola y retornártela, o una intercepción, o un sack de quien sea, porque, a ver, no nos engañemos, Cody tiene a tres. Y los Ents, supongo que mancos no serán.
Bueno, la verdad es que lo que está claro es que hay mucha gente que pedía que los equipos fueran otros, que podrían haber sido otros, pero yo creo que estos dos equipos nos garantizan una cosa, y es que será una final bastante interesante.
Sí, sí,
a
sí.
Mi entender, no sé si es porque lo digo, porque Texas son los míos, pero yo creo que puede ser una final muy interesante. Me hubiera gustado más ver a Florida aquí, porque un Florida-Texas me hubiera gustado muchísimo, más que nada para patear un poco el culo a Tim Tebow, pero bueno.
Pero mira, Alabama demostró el otro día que es muy superior a Florida.
Eso sí.
Con lo cual, si se ganan el derecho a jugar este partido, pues mira, es que son mejores, y los mejores son los que tienen que estar en la final.
Bueno, ¿querías añadir algo más entonces?
Bueno, yo lo que digo es, pese a todo lo que he defendido a Texas ahora, diciendo que no les van a aplastar, llevo toda la temporada viendo cómo los buenos equipos de carrera se imponen a los buenos equipos de pase, hagas lo que hagas. Y es Alabama es un buen equipo de carrera y Texas es un buen equipo de pase, pero al revés no.
Creo que, y más llegando a las finales, todos estos equipos que hemos dicho, no, es que pasan y pasan, claro, es que en teoría tienes más ventajas si corres.
Claro, porque
dominas el tiempo del partido, hay menos riesgo de perder balón.
Exacto, es un juego más simple, claro. Digamos.
Yo es que me atrevo a decir que la clave del partido está en que la defensa de Texas, consiga controlar a Mark Ingram. Porque sí. Yo creo que, entre muchas comillas, el ataque de Alabama acaba ahí. Si tú tienes atado a Mark Ingram, McElroy sabe que tiene que ganarte el partido, además, McElroy, bueno, siendo junior.
Lo que tienes que ver es el partido de Alabama contra Auburn de hace un par o tres de semanas. Mark Ingram estuvo completamente maniatado, en ese partido no hizo nada, y a Alabama le costó muchísimo ganar, pero sí, muchísimo que lo que no está escrito.
Ahí voy.
Por eso.
Ahí voy.
Con lo cual, si la defensa... Que por cierto, este año parece mentira, pero un equipo de la Big 12 tiene defensa. porque Texas es una defensa también, como conjunto, es una defensa muy sólida. Siempre se había dicho que en la SEC había defensas, en la Pac-10 había defensas, y en el resto de conferencias los defensas lo único que hacían era mirárselo.
Yo creo que ha sido más mérito de Musham, del coordinador.
Puede ser. No te estoy diciendo que sean solo los jugadores. Simplemente digo...
Que hay defensa.
El año pasado, por ejemplo, el Florida-Oklahoma se decía... No, es que va a ganar Florida porque Oklahoma no tiene defensa. Y efectivamente, en cuanto Thibodeau hizo un par de cosas, Percy Harvin hizo un par de cosas más, la defensa de Oklahoma desapareció y se acabó el partido. Yo digo que este año Texas sí tiene defensa. Con lo cual no van a poder hacer todo lo que se les antoje cuando se les antoje.
Bueno, señores, pues hasta aquí...
Y aún así, creo que va a ganar Alabama.
Yo espero que no. Yo espero que no, que gane Texas. Pero bueno, lo que decía, hasta aquí las 3 horas de podcast en las que hemos repasado todas las bowls, todas y cada una de ellas. Creo que no nos hemos dejado ninguna.
34 bowls.
Algunas
más que otras, pero bueno.
En el PDF hay más cosas de las que hemos dicho. Hay más estadísticas, hay más nombres.
Lo hemos repasado todo. La Little Caesars Pizza Bowl.
¿Con qué nombre te quedas?
Ah, lo de la Little Caesars Pizza Bowl me gusta.
Más que el Papa John.
El Papa John mola, ¿eh? El Papa John mola.
Y el Chica Flick ese.
Sí, por eso es que hay muchas. No van a decidir por qué.
Bueno,
De equipo ya sabéis que son las ranas cornudas esas.
Más que los Michimins.
Sí. No.
¿Y los chipihuecas?
Los chipihuecas también molan, pero las ranas cornudas son como...
Bueno, este podcast saldrá publicado a lo largo de mañana, sábado, que por la noche es cuando se sabrá el Heisman Trophy. Lo digo para que estéis atentos también. Y luego el PDF lo colgaremos al mismo tiempo que el programa. Evidentemente, si tenéis cualquier duda, recordad que el lunes, como estamos totalmente enfermos, volvemos a grabar. Aquí no paramos.
A ver, Chiquifil, la hora que le dice Chiquifil, también mola.
Yo voy a mi rollo, sí. Eso, que si tenéis alguna duda de las bowls, algo que no ha quedado claro, lo podéis mandar y lo contestamos.
No hace falta que lo mandéis el lunes.
A última hora. No hace falta, por favor. Por favor.
Si hay algo.
Vale, ¿me dejo algo? ¿Queréis añadir algo más?
Bueno, Heisman, que tú dices que va a ganar Gerhard.
Yo digo que va a ganar Gerhard, sí.
Yo es que creo que va a ganar Colt McCoy, pero
espero
bueno.
Espero que no.
Bueno, tú lo esperas. Tú siempre esperas.
Espera porque entonces significa que se acabó su carrera en el FL.
Claro, lo han matado.
Porque ¿quién fue el último Heisman que ha triunfado en el FL?
¿Qué entendemos por triunfar? Carson Palmer.
Bueno.
Triunfar.
Eddie George.
¿Y qué ha hecho Eddie George?
No me jodas, ¿cómo que qué ha hecho? ¿Cuántas temporadas tuvo?
Ha sido más regular, que
hombre,
que
Palmer,
durante 8 o 9 años fue los Titans, nos llevó una Super Bowl.
Lo que pasa es que probablemente
Carson Palmer también hubiera ganado una Super Bowl si no se le jode la rodilla. Ya lo sé, lo de siempre, que si mi abuelo tuviera ruedas sería un triciclo.
Sea una bicicleta, claro, es que esto... Bueno.
No, si queréis lo miro en un momento.
Nos damos el coñazo. No, ya está.
En todo caso, para el lunes lo podemos mirar y lo comentamos.
¿Y si Reggie Bush gana la Super Bowl este año, va a ser el último Heisman triunfador?
No, porque él no ha llevado el equipo a la Super Bowl.
Vale.
Bueno, pues lo he dicho, que hasta aquí el programa. Esperamos que no se os haya hecho muy pesado y...
Ellos tienen suerte, lo pueden ir escuchando a ratito. Nosotros no hemos pasado aquí las 3 horas, dale que te pego.
O sea, que te lo has pasado mal, cabrón.
No, mira, aquí bebiendo Sumi de Light este con la Orange Bowl y
comiendo tostitos Chica Flick. Bueno,
y tenemos los Chica Flicks Bowls.
Pues eso, que nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta pronto!
Venga, hasta otra.
Adiós, hasta el lunes.